Sean bienvenidos a Tolito. Esta semana, complementando lo que pudieron ver en el capítulo de la fe, tenemos de invitado a Kevin González, Scott, que es pastor, es muy joven, acaba hace unos días de cumplir 25 años, y tiene una historia bastante interesante que contar en torno a la fe y justamente de las formas en las que lo hablamos, que no solamente en el espacio religioso, sino que el llamado puede solo llegar y a pesar de que no estuvieras tú directamente tan metido en eso. ¿Cómo estás, Kevin?
Hola, Mauricio, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Me siento muy contento de poder compartir este espacio contigo y con tu comunidad. Y también muy feliz de poder verte después de tanto tiempo que no te he visto. Me es muy grato poder escucharte.
Sí, ya nos ha tenido bastante separados la pandemia y la distancia en general.
Exacto, exacto. Pues bueno.
No sé por dónde te gustaría empezar.
Como diría un gran amigo, ¿qué te parece si empezamos por el principio? No sé si tu mamá en algún tiempo anterior te platicó cómo estuvo el asunto en que llegamos a la iglesia, mi familia y yo. La familia de mi mamá, desde hace muchas generaciones, se ha dedicado a la brujería, a esos asuntos oscuros, por así decirlo. Y hace algunos años los conflictos comenzaron a agravarse al punto de que la situación se complicó demasiado. Y bueno, entre tantos problemas sucedió que mi hermana había sido o la habían querido iniciar en ese camino también. Hay ciertos rituales o ceremonias que se hacen cuando los niños son muy pequeños para iniciarlos en esta profesión, en este oficio. Pero mi hermana, no sé por qué, hubo ahí algo diferente, al punto que cuando cumplió 11 años, no, perdón, cumplió 10 años, los problemas en ella fueron más graves. Empezó a escuchar voces, había una inquietud muy fuerte en su personalidad, no estaba muy a gusto en casa, al punto de que ya no dormíamos en la casa. Mi papá en aquel entonces tenía un taxi y nos la pasábamos en la calle por las noches. Y esto se fue cada vez complicando. Esto si la unamos, el asunto de que mi papá era infiel. Entonces mi mamá un día le descubrió eso y entre conflictos, pues él la golpeó a ella. Hubo ahí un altercado muy fuerte. Y mi mamá un día llegó golpeada a su trabajo. Ella trabajaba en aquel entonces en una lavandería. Y una persona que llegó en ese momento, creyente, una persona cristiana, pues la ve muy golpeada, muy, muy cansada, y le da un versículo de la Biblia. Mi mamá no recuerda bien cuál es, pero en aquel entonces le dio paz. Entonces, por ese motivo, por ese mensaje, por esta persona que se acerca y le da un mensaje de paz, mi mamá se comienza a interesar por las cosas de Dios. Y fue que empezamos a ir a la iglesia. Dejamos de ir, fuimos como 2 o 3 semanas y ya no seguimos. Y todo se hizo más grande, más fuerte y más complicado, precisamente un 24, 25 de diciembre. Hace 11 años ya. Mi hermana llegó al punto de no solamente que escuchaba voces, sino que ahora veía cosas. Ella sentía presencias. Y esa noche fue muy complicada. Se puso a llorar y a alterarse de forma que empezó a gritar a media calle y los vecinos pues se daban cuenta. No sabíamos qué hacer. Y a mi papá se le ocurre, pues vamos a ver al pastor de la iglesia, a ver qué nos puede hacer, qué nos puede ayudar. Esa noche nos subimos al taxi, nos fuimos ahí medio buscando cómo llegar a la casa del pastor, allá en tu casa en Irapuato. La ciudad pues es un poquito grande, difícil de encontrar un lugar así, pero dimos con el lugar. El pastor nos recibió en su casa, entramos, oró por nosotros y comenzamos a ir a la iglesia. Dios sanó a mi hermana, ella ahorita ya tiene casi 10 años que no tiene ningún problema de esta índole. Y yo me empecé a meter en la iglesia, me gustaba mucho el aspecto de la alabanza, de la enseñanza bíblica, muy diferente tal vez en contexto, a donde yo iba al catecismo, no sé, hay muchas diferencias, y dije, pues aquí me gusta mucho, me gusta el ambiente, es menos gente, hay más relación, no sé. Muchas cosas como que empezaron a ser factor y me gustó mucho. Empecé a ir y yo tomé mucho el ejemplo del pastor. Una persona íntegra, alguien que enseñaba con responsabilidad, una persona que se acercaba a las personas, que, no sé, tenía una relación muy bonita, una amistad con toda la congregación. Y me le pegué cada vez que había actividad, de predicar a una iglesia, de ir a la casa de alguien, etcétera. Yo, a mí me encantaba acompañarlo. Decía que yo era su hijo incluso, porque nos parecemos un poco, él también está muy gordito y yo pues también, entonces ahí como que había una relación muy interesante. Y poco a poco me fui interesando por esa tarea, de predicar, de enseñar a la gente, de acercarme a las personas, y de poder dar consejo, dar ayuda personal, tal vez emocional, desde un aspecto bíblico, para poder ayudar a la gente a cambiar su forma de vida y así tener un mejor estilo. Entonces, poco a poco me fui interesando. En aquel entonces yo estaba estudiando en la secundaria, yo tenía 13 años, 12 años más o menos, y yo estaba en la secundaria. Fue que empecé a interesarme por las cosas de Dios. Y recuerdo que hubo un pasaje así muy, muy corto, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11:1. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. El pastor un día predicó sobre esto y sobre el llamado de Dios. Él decía que hay personas en la congregación o en la vida, en la ciudad, en la tierra, llamadas por Dios para hacer tareas específicas. Algunos van y predican donde no hay conocimiento acerca de Dios. Algunos van y predican a comunidades para que se hagan iglesias, pero otros más se quedan en las iglesias para estar predicando constantemente a las generaciones que ahí se congregan. Y a mí me llamó mucho la atención el último aspecto. Y yo dije, bueno, Señor, a mí me gustaría servirte como el pastor. Pero mi mente era de, me voy, estudio una carrera y de ahí me voy a estudiar al seminario. Bueno, en secundaria estudié automotriz. En preparatoria estudié automotriz. Soy técnico en automotriz. Y cuando estaba a la mitad de la carrera técnica, nos platican cómo es la ingeniería y en plática con algunos maestros nos comentaron que es una carrera muy exhaustiva, muy cansada y muy bien ganada. Hay muy buena ganancia en esa carrera. Y hablando con mi pastor me decía, mira Kevin, yo te conozco y creo que el consejo que te voy a dar no te va a gustar. Pero esa carrera no te va a dejar trabajar plenamente en lo que tú quieres hacer para Dios. Ese comentario me bajó la sangre y empecé a pensarlo seriamente. Si tengo que decidir por algo que me apasiona, como es el automotriz, y algo que también me apasiona, como es el servir a Dios, creo que me voy a encontrar en un gran conflicto más adelante. Pero yo oraba, me gustaba decir, Señor, pues yo quiero hacer tu voluntad, revélame qué es lo que quieres que haga. No siempre es sencillo, no siempre es sencillo elegir la voluntad de Dios contra lo que uno quiere tal vez. Entonces, bueno, tuve varias experiencias, tuve la oportunidad de ir con un grupo de jóvenes a un lugar en la sierra de Querétaro y la sierra de Michoacán. Fuimos 2 semanas en una expedición a predicar, a apoyar a los misioneros para conocer cómo es la obra de predicación en lugares donde nunca se ha hablado de Dios, donde nunca se ha hablado tal vez a profundidad de la Biblia. Y en esa actividad fue cuando más fuerte se hizo el llamado de parte de Dios para mí. Fue cuando más fuerte se hizo ese llamado y pude comprobar que realmente Dios estaba hablando a mi vida. Para mí fue muy hermoso conocer personas en la calle, en el campo, y hablarles de un Dios que no conocían, pero que era la respuesta a sus problemas en ese aspecto, de que no tenían un sentido, tal vez magnífico, por el cual estar sirviendo, trabajando tanto. Yo recuerdo que el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, habla acerca del sentido de la vida, de que todo es vanidad, todo el trabajo debajo del sol es vanidad. Y las personas que nos escuchaban se acercaban en las tardes que íbamos a predicar, llegaban un gran número de personas y se sentaban a escuchar la enseñanza que llevábamos. Bautizamos mucha gente, se conformó una congregación enorme y Dios hizo grandes cosas allí en la sierra de Querétaro, en la Sierra Gorda, y en una comunidad donde yo estuve en Michoacán que se llama Jerecuaro. Entonces, esa experiencia fue muy especial para saber que realmente Dios estaba hablando en mi vida, que Dios realmente quería usarme. Pero también fue un momento en el que empezaron a nacer miedos, temores, de decir, es que yo quiero servir, quiero trabajar en una iglesia, pero también me gustaría prepararme profesionalmente para una ingeniería. Y ahí yo le pedí consejo a un profesor, a un ingeniero en la carrera técnica. Le pregunté, mire, yo le voy a ser muy sincero, yo soy cristiano, a mí me gustaría ser pastor, ministrar una iglesia, pero también tengo el sueño de convertirme en ingeniero, en poder trabajar en el ámbito automotriz. Y este profesor, que le estimo mucho, me dijo algo muy, muy interesante. Me dice, y él no es cristiano, pero me dijo una frase bíblica: el que sirve a 2 amos, con uno queda mal. Si tú te quieres meter a la ingeniería y buscas trascender, buscas crecer, buscas aportar algo bueno, te va a costar tiempo, te va a costar parte de tu vida. Si tú quieres trabajar en la iglesia y trascender, hacer lo mejor posible, aportar lo mejor de ti, te va a llevar toda tu vida. Te va a costar tiempo, esfuerzo, cansancio, en ambas partes. Pero si tú te tomas las 2 partes, no vas a ser eficiente ni en una ni en otra, porque el tiempo es el elemento esencial. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a una empresa? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a una iglesia? Y recuerdo que ese último año, el último semestre, fue muy cansado para mí, el entregar proyectos, el acabar tareas y todo lo que conlleva la carrera. Yo estaba muy, muy preocupado. Tenía que tomar 2 decisiones, meter solicitud a una universidad para la ingeniería o meter solicitud para la licenciatura en teología en el seminario. Entonces, fueron noches muy, muy complicadas. No te puedo mentir, lloré mucho tiempo. Me la pasaba indeciso, con incertidumbre. Y para peor de los colmos, no es para mí, ¿cómo decirlo?, tal vez digno de gloria, pero de los estudiantes que estábamos en nuestra generación, la directora en aquel entonces nos propuso los mejores 10 estudiantes de los 3 grupos de automotriz van a recibir una beca completa para su ingeniería y una entrada a Mazda que había recién llegado a Guanajuato. Entonces, pues era una super oferta increíble, ya con trabajo seguro, con beca de estudios, pero trabajando para Mazda. Entonces, tu servidor fue uno de los 10 que entró en ese sorteo y que gané esa oportunidad. Entre mis calificaciones y todos los logros que había tenido yo allá, mi empeño, había yo ganado esa oportunidad y aún más difícil se hizo pensar qué hacer. Tal vez decidirme por la ingeniería o por la teología. Y yo recuerdo que una noche estaba muy cansado, había estado orando, me puse a llorar esa vez que recibí la noticia. Estaba a menos de 2 meses de tener que tomar la decisión. Y recuerdo que le dije a Dios en oración: si tú quieres que yo te sirva en la iglesia, necesito que me lo confirmes de forma contundente. O sea, si puedes, háblame en una voz audible, dime qué quieres que te sirva porque no sé qué hacer. Y no me habló Dios así, no me habló así. Pero sí esa noche era de que un culto nocturno en la iglesia y curiosamente un pastor del seminario, un profesor, vino a predicar acerca del llamado de Dios. Y tengo por ahí las notas de ese sermón en una de mis carpetas viejas. Pero una frase que él decía es: ¿cómo saber cuándo algo es voluntad de Dios? Y él respondía: cuando Dios da paz al corazón para tomar una decisión, es entonces que uno puede discernir que algo es voluntad de Dios. Esa respuesta, esa expresión me ayudó un poco a poder entender cómo Dios trabaja. Y cuando yo decidí en esa noche entregarle mi vida a Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero servirte, quiero amarte, quiero hacer tu voluntad. Me voy a decidir por irme al seminario. La incertidumbre que había yo cargado por tanto tiempo, el dolor y el llorar, cesó en ese momento. Sentí paz en mi corazón, sentí una tranquilidad, dejé de sentir la inquietud y fue que me decidí por irme al seminario. Me voy al seminario y ya comienzo a prepararme en el área teológica. Terminé la licenciatura y ahora que estoy aquí en San Juan del Río, sigo aprendiendo. Me gusta mucho convivir con las personas, platicarles acerca de la Biblia, enseñar, interpretar la palabra de Dios, pero sobre todo poder presenciar cuando una persona que viene con un contexto problemático, polémico, con dificultades, Dios cambia a esa persona y le da una nueva vida. Para mí ha sido la experiencia más grande que puedo presenciar en mi existencia. Ver ese toque de Dios en las personas de cambio ha sido la experiencia increíble y que se seguirá repitiendo una y otra vez y es suficiente, me doy por bien servido con eso. Básicamente, en resumen, esa es la historia de mi llamado. Hay muchas cosas más. Yo también fui iniciado como mi hermana. Hay una historia por ahí muy curiosa. Cuando yo decido bautizarme ya con los cristianos, se emplea un bautismo para iniciar en la religión. Entonces, yo recuerdo que tiempo antes de eso, no, yo nunca experimenté lo que mi hermana experimentó, el oír cosas o ver cosas. Lo que sí experimenté fue que cuando yo me quise acercar a Dios, ciertas entidades espirituales se manifestaron y el pastor junto con algunos oficiales de la iglesia emplearon lo que allá afuera se le llama como el exorcismo, aquí le llamamos liberación. Entonces, Dios me hizo libre de ciertas entidades que estaban oprimiendo mi vida por dentro, estaban posesionando allí autoridad. Y siempre he dicho que de donde Dios te saca es para lo cual te va a usar. Me he encontrado con personas con broncas muy fuertes desde espíritus, de demonios, y Dios me ha usado, me ha dado la oportunidad de ayudar a personas con este tipo de problemas que llevan cargando por mucho tiempo. Entonces, doy gloria a Dios por eso, que puedo servir, puedo ser útil y puedo aportar en este mundo, por lo menos con esta ayuda, con esta forma de llevar un mensaje de parte de Dios para las personas que lo necesitan.
Fíjate que me llama mucho la atención cuando estabas hablando sobre el llamado, que así como lo define el pastor, de que es eso que te da paz, pues a ti te dio paz hacerte pastor, ¿no? Pero igual a otra persona pudo haberle dado paz el hacerse ingeniero. Y sí, sigue siendo el del Señor, ¿no? O sea,
exactamente.
En ese sentido, no a todos los llama para ser pastores. Y creo que también lo dijiste al principio, ¿no? Que a algunos les da justamente esa misión. Y se me hace eso muy significativo porque creo que muchas de las cosas que hablaste sobre el camino del llamado de ser pastor, pues son fácilmente trasladables a cualquier otro tipo de, pues como de llamado creativo, por decirlo de alguna manera, pero hay gente que les llama ser agrónomo o gente que les llama ser médico o ser biólogo. Hay gente que tiene otro tipo de llamados, pero que describe esta misma situación del conflicto interno, de la indecisión, y que al final, esta descripción que dices, donde estar donde te da paz es el llamado divino, pues entonces lo que ofrece es una solución viable a una cuestión común, ¿no? O sea, y al final a todos nos cuesta a veces tomar ese tipo de decisiones y creo que, o sea, sin pensar directamente en la religiosidad o en lo cristiano como tal, en muchos lados se habla de ese mismo llamado, ¿no? Por ejemplo, Joseph Campbell, hablando de distintas mitologías, describiendo mitologías, habla justamente del camino del héroe y cómo al inicio del camino él tiene este llamado y luego él hay una fase en la que rechaza el llamado y rechazar el llamado tiene consecuencias y estas consecuencias le hacen decir, ok, sí tengo que tomar este camino, ¿no? Entonces, me gusta tu descripción de cómo fue el llegar hasta aquí porque empata con cualquier otra descripción, ¿no? Y creo que al final, como tú lo planteas, pues sigue siendo el plan de Dios, ¿no? O sea, sea cual sea el llamado que tenga la otra persona, es el plan que tiene Dios designado para ellos, ¿no?
Así es. Así es, así es. Creo que tiene mucha razón. El llamado de Dios no siempre es enfocado hacia la iglesia, precisamente. De hecho, cada profesión, cada oficio, cada ocupación en el mundo da equilibrio para que el ser humano pueda sobrevivir y salir adelante. Desde una persona que se dedica a crear una casa, como la persona que pone el ladrillo, todos nos complementamos para poder salir adelante. Y tienes razón, lo que da paz, lo que produce paz y plenitud al ser humano, eso también es llamado de parte de Dios y nos da esa comunión especial entre las personas, poder convivir y compartir esta experiencia. Tal vez lo que a ti, Mauricio, te pasa, lo que a tus compañeros les pasa en sus profesiones, a mí me pueden edificar, me pueden enseñar, me pueden ayudar a ser mejor persona, al igual que otras personas pueden aportar a sus vidas para poder crecer como personalidades.
Sí, fíjate que con una maestra de la universidad, que también vamos a tener un capítulo del Atolito en torno a la fe, ella no profesa ninguna religión como tal, pero sigue las enseñanzas de un maestro hindú que se llamaba Sai Baba. Entonces, yo lo que veo es que, bueno, Sai Baba desde el principio dice, aquí hay casa para todos, ¿no? Dice lo mismo que dice en Juan 14:2, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas moradas y si no lo
hubiera,
estaría abierto para ustedes. Entonces, ahí no importa la religión que profeses, tú puedes ir a hospedarte y a morar y a meditar y a estar ahí porque no tiene que ver con algo religioso, sino con sí. Como descifrar más bien la conciencia y lo espiritual personal, ¿no? Y ahí creo que a muchas personas lo que pasa es que lo que calma su espíritu no compagina con lo que les dijeron que tenían que hacer, ¿no? Y pasa esta ruptura como de que a ti te pasa, ¿no? De decir es que, ay, podría trabajar para Mazda, pero al mismo tiempo esto no es lo que... Pero tanta gente diría, es que, wow, qué gran ingeniero, ¿no? Y me llamó la atención que sacaras lo de Salomón y la vanidad, porque lo que yo he notado a través de acercarme a distintas prácticas religiosas y espirituales es que compaginan en muchas situaciones. Entonces, Salomón lo pone en esa perspectiva y realmente toca muchas fibras específicas para la época en la que estaban viviendo también ellos, ¿no?
Sí. Y,
pues, las prácticas hinduistas y budistas y asiáticas en general tienen mucho el concepto del ego, ¿no? Y compaginan en eso mismo, de que incluso la mejora personal es un acto del ego, ¿no? Entonces, porque decir voy a liberarme o voy a ser como el mejor cristiano o así, pues también es un acto de vanidad, que es lo que está describiendo Salomón, ¿no? O sea, ahí es un conflicto muy, muy potente el decir incluso el trabajo humano es un acto de vanidad, ¿no? Y que es lo mismo que están describiendo los budistas y están describiendo los hinduistas y están describiendo otras religiones en el sentido de esta ilusión de quién se supone que soy y quién soy en realidad, ¿no? Y yo siento que lo que lleva la enseñanza espiritual es a lo que Stanislav Grof, que es un psicólogo que ya falleció, llama junto con su esposa emergencias espirituales, que son como puntos de quiebre emocional, más o menos como una crisis existencial, pero que te llevan a tener rupturas con la realidad, ¿no? Como lo que describes de que empiezas a ver, a tener visiones o que empiezas a tener como pesadez, ese tipo de situaciones, él lo describe. Y creo que esta emergencia espiritual, pues lleva, él dice que puede tener las funciones curativas o pues ahí te quedas en muchos aspectos, ¿no? Y mucha gente realmente ya no, como psicológicamente y espiritualmente, ya no salen de ese momento, a pesar de que sigan adelante con sus vidas y tomen una decisión, se quedan muy atorados en ese momento de la decisión, ¿no? Pero hay gente para la que sí sirve para una construcción de su personalidad y decide, pues, tomar el camino, ¿no? Sea cual sea el camino, y aprender y reconstruirse a partir de esta crisis existencial, ¿no? Y también me llamó la atención lo que dijiste de que de repente sentiste paz, ¿no? Como que tenías este conflicto interno, porque Eckhart Tolle, en un libro que se llama El Poder de la Hora, él empieza, en la introducción del libro, en el primer capítulo, él empieza a decir que él, pues había llevado una vida como normal, pero nunca se había sentido bien con quién era, ¿no? Y siempre había estado como insatisfecho y así. Y que de repente un día estaba ya en el hoyo de la depresión, y dice que tuvo así una ruptura existencial de decir, hay dos personas dentro de mí y no se aguantan entre sí. Y dice, y dando de eso, como que cambió toda la situación y me dejó en una ruptura de qué está pasando realmente, ¿no? O sea, qué es lo que en verdad está sucediendo. y dice que pues ya él pues se quedó dormido y que al día siguiente se sintió con una paz muy profunda, ¿no? O sea, se sintió como dándose cuenta de qué estaba pasando en realidad a su alrededor y no lo que creía que estaba pasando. Y siento que lo que describes es muy similar, ¿sabes? Como que te parecen las historias.
Ajá, hay un poco de relación, sí. Así es, hermano, así es.
Y lo creo que lo platiqué en el aguajolota, pero no estoy muy seguro. Creo que independientemente de lo que creas, o sea, yo creo que hoy en día incluso ser ateo es un acto de fe. E independientemente de lo que creas, tienes que creer en algo. O sea, de algo te tienes que agarrar en el lado espiritual y de fe, porque es algo que ocupa mucho de nuestra mente. Mucho de nuestra mente está ocupada en el futuro, y el futuro es un acto de fe. Entonces, necesitamos descargar eso de alguna manera, ¿no? Creo que las religiones como tal son como descripciones del mismo proceso espiritual que sucede, porque muy independientemente de la realidad o no de la divinidad, describe procesos antropológicos y sociales que sí se llevan a cabo y que cuando, pues, eso, ¿no? Creas una comunidad, hay una iniciación, se es parte de esto y tú te das cuenta y te sientes que eres parte de esto, pues obviamente tu configuración personal cambia también, ¿no? Entonces,
exactamente.
Sea una comunidad de ateos en internet que está todo el día peleándose con cualquier persona, porque con todo el mundo se pelean, o sea una persona muy creyente musulmana, o sea una persona pues indígena que tiene sus propias creencias tradicionales, sigue siendo un acto de fe que necesitamos, ¿no? Y creo que por ahí es por donde se ha metido mucho la religión del capital y la religión de la ciencia como la única respuesta, ¿no? Eso que te decían tus profesores de que tienes que elegir una o la otra, ¿no? Porque no le puedes cumplir bien a dos amos, ¿no? Y creo que sí, obviamente no le puedes cumplir bien a dos amos, y menos si los dos amos no están cooperando, ¿no? Pero creo que también se puede llegar a hacer que cooperen, ¿no? Presentarlos, decirles, oye, Jesús, Dios, te presento a la automotriz, te presento a Dios, y haces, no sé, una camioneta con la que estás dando seminario, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que mucho de nuestra educación en el plano del mundo educativo, y eso es algo que ya hemos tocado varias veces en la guajolota, va acorde al capital y a que consumas y a que compres y a que produzcas para el consumo, ¿no? Porque igual, la ingeniería no está ya pensada en el ingenio, está pensada en la producción. Entonces, mucho del trabajo de ingenio se queda relegado por el trabajo de producción. Y ahí, pues la idea que tienes de qué se supone que sería, ya no coincide y pasa con todas las carreras. Por lo mismo, porque están centradas en la producción, no en la producción de sentido, ni en la producción de seres pensantes, ni nada por el... No, la producción. Eso es.
Exactamente.
Entonces, ahí pues ya hay patrones muy religiosos en torno a quién es el nuevo Dios, ¿no? El Dios del dinero y el Dios del mercado, ¿no? La mano invisible que lo mueve todo, pues ya son alusiones como a la divinidad, ¿no? En el plano de lo simbólico. Y yo creo que cuando empiezas a hacer esos juegos en el plano de lo simbólico en la sociedad, pues la sociedad se agarra de ahí. O sea, no es como que sea difícil asirse de algo que parezca tantito a la realidad, ¿no? O sea, es lo más fácil que se parezca y la gente va a llegar alguien que diga, de aquí soy. Y el problema es que como está compaginado con la estructura estatal, con la estructura económica, con la estructura educativa, con la estructura hospitalaria, con la estructura carcelaria, toda la estructura completa está asida de esa nueva religión del capital, pues ahora es como que naces bautizado en ella, ¿no? Y ya no tienes escapatoria, no te puedes salir de aquí, no puedes darle la vuelta, no, porque aparte, a pesar de que elijas un camino espiritual, y creo que mucha gente que ha elegido un camino espiritual, es una de las primeras broncas con las que se enfrenta es, ajá, ¿y de qué voy a vivir? Porque al final tú mismo quieres salirte de esa otra religión del capital y salirte de ese pensar con el dinero, porque en el camino espiritual solito te das cuenta del poco sentido que tiene el dinero, ¿no? O sea, creo que todas las religiones llegan a esa conclusión cuando haces ese punto, ¿no? Entonces, tú como sujeto dices, ¿y cómo me salgo? O sea, ¿qué hago, no? ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir? Y creo que ahí le pasa como a muchos artistas nos pasa, que te empiezas a dar cuenta de que el trueque no es inválido, de que la gente todavía tiene mucho valor en lo que puedes hacer y en el intercambio de eso que puedes hacer, ¿no? Y que pareciera que ya no, y que es como muy utópico pensar en el trueque y así, pero la verdad hay muchísima gente que está dispuesta a intercambiar tus servicios o tus bienes por otras cosas o por otros servicios.
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, estaba ahorita que lo compartes, salirse del sistema no solamente es complicado, es echarse en conflicto con la gran mayoría de las personas que no solamente quizás estén de acuerdo con el sistema, sino que están atados. Y que esos mismos atados no nos dejan salir adelante y poder promover un mejor estilo de vida basado no solamente en lo que es en la producción, sino en el ingenio. Poder renovar nuestra estructura de forma que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de un mejor vivir, de un mejor futuro. Y esto también pasa con la iglesia. Muchas personas que porque por muchos años han estado encajonados bajo un mismo sistema, un mismo estilo de trabajo que solamente se puede llevar a cabo por ese conservadorismo, ese estilo conservador, no permiten a las nuevas generaciones innovar el trabajo que se debe hacer. Incluso la Biblia eso lo condena. El tratar de encajonar a Dios en una sola estructura es lo que pasa con la sociedad. Las personas encajonan un solo estilo cuando el humano es versátil. El ser humano es capaz de crear diferentes estilos de vida, pero también nos gusta a algunos encajonarnos en una sola estructura, y es lo que comentas, es muy cierto. Necesitamos un despertar, un renuevo mental en las personas, por lo menos empezando nosotros, promoviendo que puede haber un cambio y podemos ser factores de cambio en medio de nuestra generación. Queremos impactar de forma que en un futuro podamos cosechar una mejor oportunidad de vida.
Sí, eso, ¿no? O sea, que muchas veces en la antropología se dice que para que la generación nueva viva, la generación vieja tiene que morir, ¿no? Y sí, suena muy cruel, pero es muy certero. O sea, yo lo veo en la universidad, ¿no? Y lo replico hacia la iglesia, porque al final ambos en su origen se supone que eran santuarios y que eran lugares donde la gente podía llegar a refugiarse, y no solamente la gente que ya era parte del círculo, ¿no? Sino la gente externa podía pedir refugio ahí y no se supone que hubiera problema. Sin embargo, esto ya no es así, ni en la escuela ni en las iglesias, ¿no? Y entonces tienes rejas en la universidad que no dejan que entre nadie ni que salga nadie, y tienes rejas en las iglesias que no dejan que entre nadie ni que salga nadie.
Sí.
Siento que ahí los espacios físicos se replican, ¿no? Y replican este mismo sentir de que en algún momento algo que nosotros, al hacer el estudio de dónde viene y tus prácticas de la lectura bíblica, sabes que no está encasillado en una iglesia con tal arquitectura o tal forma o tal disposición, hay una generación que no lo ve para nada así. O sea, que la iglesia tiene una forma y Jesús tiene que estar al centro. O sea, como que Y Jesús de la cruz, o sea, no cualquier Jesús, ¿no? El Jesús que está muriendo tiene que estar al centro y en medio y bien iluminado, ¿no? Entonces, como que yo veo en la escuela igual cierta generación de profesores que, como dices tú, no pudieron adaptarse, ¿no? No pudieron transformarse a la nueva situación y en lugar de permitir que los jóvenes innoven y cambien, están aferrados a no dejar ir ese lugar que tienen ya asegurado y decir, es que si lo cambias, yo ya no sé cómo trabajar, entonces no vamos a cambiar nada porque yo sé cómo se trabaja, ¿no?
Sí.
Te topas con que seguramente en los hospitales los que están hasta arriba, que son viejos, pasa igual y en la política pasa igual. Y no creo que porque los jóvenes no tengan representación esté mal por defecto, ni que teniendo representación los jóvenes se arreglen las cosas por defecto. Hay muchos jóvenes que piensan de forma muy conservadora.
Sí.
Y entonces, o sea, no solamente es que ya en el cambio de estructura está el gran logro, ¿no? Sino eso que dices tú, permitirle a la gente ver que hay otras formas, que se puede hacer de otra manera, que se puede hacer estructurarse de otra forma y a veces mostrarles la posibilidad es suficiente para cambiar toda una comunidad.
Exactamente. Creo que tienes razón. Y es curioso que la Biblia habla acerca de eso. El texto que leí hace un momento dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Necesitamos enfocarnos, tanto adultos, jóvenes, niños, todos, podemos tener la oportunidad de enfocarnos en algo que sabemos que puede ayudar, que puede beneficiar, algo que quizás no está presente hoy en nuestro presente, no está allí como tal, pero que lo podemos proyectar para verlo como algo realizado. Entonces, John MacArthur es un teólogo bastante reconocido, él es estadounidense, y él habla acerca de la fe como la oportunidad de innovar a futuro, pero trabajando desde el presente, teniendo muy en cuenta el pasado. El pasado nos enseña qué errores y qué éxitos hemos tenido. El presente nos ayuda a planear, a organizar y a proponer objetivos para que el futuro se convierta en un presente mejor. Entonces, la fe bíblica, la fe que la Biblia enseña, es precisamente eso que queremos hacer. Buscar un sentido que nos llene, que nos sea pleno.
Y ahí es donde creo que mucha gente confunde fe con esperanza, ¿no? Porque claramente ahí es donde queda la distinción, que no es esperanza, no es tener puesta una idea ciegamente y decir, ah, pues ya, ¿no? Sino es de profundidad, de proyectar, de planear, de ejecutar, de estar trabajando en construir este acto de fe, porque al final el acto de fe se construye y se trabaja y todos los días tienes que estar...
Exactamente.
No es nada más de tener esperanza y decir, ah, Dios va a resolver o Dios proveerá, pues sí, pero no, o sea, no es así, ¿sabes?
Exactamente. Hay una chamba que le toca al ser humano, o sea, Dios hace su trabajo, eso sí. Dios nos da el día, nos da todo lo necesario para que nosotros empleemos las herramientas que Él nos da y conseguir lo que queremos. Por ejemplo, el rey David es un ejemplo increíble. El rey David gobernó en un tiempo de guerra, de polémica, de sublevación, incluso su propio hijo le quiere quitar el trono, y él sí, un hombre de fe, un hombre que dice Dios hace su voluntad, Dios es quien reina, pero David se movió, se puso las pilas, organizó gente de a caballo, organizó gente de espada, y logró alcanzar la paz por 40 años en Israel. Y conocemos que esa tierra siempre ha sido polémica, siempre ha sido conflictiva, y David le dio 40 años de profunda paz a ese lugar. La Biblia lo dice ahí en su palabra. Entonces, la fe no es cuestión de querer esperar sentados ahí en una banca a que Dios mueva sus manos por el cielo y haga las cosas. Mucho de lo que queremos, sí, tenemos una convicción en Dios o en lo que creas, pero hay una chamba que nos toca a nosotros. La fe es de dos partes, la chamba que Dios hace y la chamba que nosotros tenemos que hacer.
Y tampoco es como liberarte de libre albedrío, porque pues ahí tienes la historia de Isaac, ¿no? Que creo que justamente va de eso, de decir, sí, cree en mí, pero también piensa tantito. O sea, puedes pensar y puedes decidir y puedes darte cuenta de que esta es una muy mala idea. O sea, ¿por qué estabas a punto de hacer eso? No, no lo hagas, ¿no? O sea, también tienes libre albedrío. Y creo que ahí también con Jonás como que siento que se juega por ahí, que su fe es tan ciega que no se da cuenta que muchas veces él solo se pone en situaciones negativas solo para poder estar creyendo en el Señor, ¿no? O sea, es como, sí, Jonás, me encanta tu fe, pero por favor, quiérete tantito.
Y creo sí, que de hecho, Jonás,
lo que está pasando en el texto, en esa discusión que están teniendo sobre la fe, o sea, es muy filosófico sobre eso, es muy sobre qué está dispuesto a hacer él por ti, ¿no? Y creo que hasta Dios lo duda, ¿no? O sea, no duda que le vaya a hacer caso, sino duda, ¿por qué le estoy haciendo esto, no? O sea, y por defenderse al respecto.
Sí, eso a mí me parece que Jonás es una muy buena figura para ilustrar el pensamiento conservador. Le dice Dios a Jonás, Jonás ve y predica a Nínive, y los ninivitas eran los contrarios a los israelitas. Entonces Jonás en su que se frieguen, ¿no? O sea, destrúyelos, Señor. Pero Dios sigue insistiendo, Jonás, ¿por qué? Porque lo que Dios quiere es que la mente humana trascienda, vaya más allá de lo que hoy creemos que es la capacidad, ¿sí? Entonces, Dios le dice a Jonás, ve y predica a este pueblo. Jonás toma la decisión de irse y un pez grande lo trae, lo escupe en Nínive, y es entonces que mediante esa intervención divina es que comienza Jonás a trabajar en lo que Dios de por sí ya le había hecho que hiciera. Y muchas veces necesitamos, metafóricamente, un pez que nos trague y que nos escupa donde debemos estar. Debemos ser escupidos, va a ser el primer sermón, escupidos por Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que realmente nos corresponde.
Sí, y te digo, eso coincide con, pues con esta historia mítica del héroe que rechaza el llamado y que es forzado a tomar el llamado. Pues al final así es Luke Skywalker. Llegan y le dicen, tienes que hacer esto, y él dice que no, y la de consecuencias que tiene decir que no, y por lo que tiene que decir que sí, ¿no? Y le pasa a Spider-Man, le pasa a Buda, le pasa, pues yo creo que de cierta manera lo quieren ejemplificar también en la vida de Jesucristo cuando tiene ese momento de duda, de ¿por qué me has abandonado?, ¿no? O sea, y como sí, que ahí quieren ejemplificar el que no quiere aventarse todavía completamente a la misión, porque ahí creo que es cuando se da cuenta que la misión es morir. O sea, sí, y es muy fuerte que te digan, para poder continuar con tu proceso de ser humano, la misión es morir.
Sí, de hecho se ve cuando, en minutos antes de ser entregado, Jesús va al huerto de Getsemaní y le dice al Señor, Señor, si está de ti que esta copa pase, hazlo, pero que no sea mi voluntad. O sea, Jesús en ese momento sí estaba sintiendo el peso de la misión, como dices, y obviamente en su humanidad, o sea, Jesús como humano, Dios como humano, sí siente el peso enorme que es hacer lo que va a hacer.
Y toda la razón. Y, o sea, que al final, al menos en términos narrativos de lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento, eso es lo que venía buscando. Ese momento de que él pueda definir como de humanidad. Porque yo siento que cuando empiezas a leer la Biblia, te das cuenta que en el sexto capítulo del primer libro, ya había mandado a la humanidad a la goma. O sea, le tomó más tiempo crear todo que mandar a la goma la primera vez. O sea, y a mí me resulta muy impactante que son seis capítulos le toma. En el 15-13 es cuando dice que todo va a destruir porque la humanidad lo ha llevado todo al desastre. Y, creo que cuando decide hacerse hombre, es justamente porque ya otra vez iba a mandar todo a la goma y dijo, a ver, ¿por qué otra vez llegamos a la misma situación? Esto ya había pasado. Voy a bajar, voy a ver qué está pasando y voy a ver, pues, ¿por qué no funciona, no? Esto no me cuadra. Y creo que ahí cuando él dice, si es tu voluntad, pero no la mía que se haga, ahí es donde entiende a las personas, como que entiende que mucho de lo que está sucediendo también tiene que ver con él en su forma divina, y que es si el conflicto lo está teniendo él como humano, todos los otros humanos están teniendo ese mismo conflicto, de decir, ¿cómo voy a saber si esto es tu voluntad o mi voluntad, no? Y regresamos a lo mismo del llamado espiritual, que a mí se me hace muy fuerte que el llamado espiritual de la figura religiosa de Jesucristo sea morir. O sea, eso es muy potente. Y darte cuenta, ¿no? Yo creo que para él, para la figura histórica, estar hincado ahí y caer en cuenta de que esa es la misión, o sea, de saber toda tu vida que tienes una misión y trabajar toda tu vida, porque pues lo que se sabe es que el tiempo que no tiene documentación estuvo trabajando en su mejor estudio. Y darte cuenta de que todo eso estaba ahí solo para que murieras, creo que es lo mismo a lo que llega a todas las personas en el lecho de muerte, ¿no? De decir, ¿para esto era? O sea, ¿esta era la misión? ¿Morirme? ¿En verdad? O sea, todo este tiempo esto era lo que tenía que haber, para lo que me tenía que haber entrenado y no para estar aquí.
Sí. El gran conflicto de la vida es enfrentarse a la verdad de la muerte. Todo lo que tenemos que hacer, las horas de estudio, las horas de trabajo, el cansancio, las enfermedades para que al final mueras, para que al final tu cuerpo se deshaga, se enferme con el tiempo y al final no puedas resistir la misma existencia, es frustrante. Jesús llegó a sentir esa frustración antes de ir a la cruz y durante su calvario, las veces que tuvo que caerse, que lo golpearon, se burlaron de él, entendió, creo ahí, lo profundo que es el ser humano. Porque el ser humano se burla en charla de amigos. Uno es muy burlista, muy entretenido, pero ya en la realidad del asunto creo que estamos como Jesús en ese calvario, en esa experiencia vivencial. Logramos entender entonces poco a poco cómo va el asunto. Lo malo es que cuando ya llegamos a viejos o adultos mayores, ya tenemos una mejor conciencia de las cosas. Mientras uno es joven, pues ahí va aprendiendo en el camino y tomando experiencia poco a poco. Pero tienes mucha razón. Creo que Dios nos entendió mejor cuando vino a la tierra que durante los 39 libros del Antiguo Testamento. Sí, fue una gran oportunidad para entendernos y también para que nosotros nos identifiquemos con él. O sea, uno, pues si es que tú estás allá en el cielo y no entiendes nada, no, ya bajé. Estuve con ustedes, no pequé, morí santo, resucité y les doy una oportunidad nueva. Ya no voy a enjuiciarlos.
O sea, creo que también ahí hay como que una pérdida medio extraña del sentido entre lo que dice la Biblia y lo que la gente que sabe de catolicismo, entre comillas, cree que está diciendo la Biblia. Porque, al menos hasta donde yo recuerdo, lo que está haciendo Jesucristo al regresar y hacer, es decirles, yo estoy haciendo esto en mi forma humana. O sea, esto es algo que ustedes podrían atener, que podrían lograr. y que este proceso que viví es un proceso humano en todos sus sentidos. Entonces, ustedes podrían lograr este mismo punto en el que yo estoy, donde resucité en vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y que al final son como sus enseñanzas, ¿no? O sea, si en algún lugar leí que en esos 33 años él aprendió budismo en Nepal, que es como parte de las escrituras apócrifas al respecto de esos 33 años. Y a mí no me hace como, no me genera un choque de sentido, porque la idea del amor puro, de amar al otro sobre todas las cosas, y de que ese fuera su mensaje, que fuera un mensaje de amor, es un mensaje muy budista. Es un mensaje muy hinduista en muchos sentidos. Y ahorita que estabas diciendo sobre eso de hacerse hombre, me quedé pensando que Dios no puede morir. Es una de las cosas que, por más que sea omnipotente, justamente el ser omnipotente y que muriera destruiría todo el sentido de la omnipotencia, ¿no?
Ajá.
Y el no poder morir también entra en conflicto con la omnipotencia, pero eso es un conflicto filosófico, teológico muy profundo, ¿no?
Sí, sí.
Pero no poder morir, y el hecho de que cuando se hace hombre, su misión sea morir, pues ya se me hace muy representativo, ¿no? Porque, pues, sí, entonces la muerte es lo que nos hace más humanos que otra cosa, ¿no? El camino hacia la muerte. Y ahí, pues, las perspectivas hinduistas sobre la muerte, de enseñarle a los niños desde temprano qué es la muerte, qué es lo único que tenemos certero, y no como un lugar de miedo. Y ahí yo creo que la religión católica y la ficción católica sí han tenido un peso muy grande sobre la gente, sobre el infierno y el cielo y tus decisiones en la tierra y sus implicaciones en el después, cuando yo siento que la palabra de Cristo es que el después es lograr reencarnar aquí mismo liberado del cuerpo, lo cual ya es algo mucho más mítico, profundo, que ir a un infierno o a un cielo.
Ok.
Lo vuelve algo muy estatal y muy religioso, muy de policía. Y en realidad yo siento que en profundidad, cuando te pones a ver de qué está hablando él, no está hablando de vigilancia, ni de castigo, ni nada, ¿no? O sea, yo incluso veo que las leyes no se las dieron a él, se las dieron a Moisés. Y cuando llegó aquí, él dijo, ya nomás tengo una ley y es ama a tu prójimo, Y esa es la nueva ley, ama a tu prójimo. Y yo estoy en todas las cosas y estoy en todos los lugares y no es aquí donde están los mercaderes mi lugar, ni es. O sea, como que dejó ciertos puntos muy claros y que yo siento que igual también la gente que se dedicó a compilar su paso y a documentar su paso por la tierra pudo haber contado muchas historias, pero se contaron las que se tenían que contar y se eligieron las que se tenían que elegir. Entonces ahí, pues hay una historia que se está contando completa de su paso por la tierra. O sea, es de cierta manera la novela más larga dentro de la Biblia.
En escrita.
Y pasan muchas cosas. Y aún así, hay muchas cosas que se repiten de que te lo tiene que contar tal y cual y cual. Y es tan impactante para ellos que lo cuentan de forma distinta. Y no lo viven igual, a pesar de que estén compartiendo la misma situación, y aprenden cosas diferentes. Y yo creo que justamente el hecho de incluir versiones distintas es algo que es, hoy en día, al menos desde la perspectiva que yo trabajo, que es como el pensamiento complejo, es algo que se ha ido teniendo que adoptar. El darnos cuenta de que todo suceso tiene múltiples visiones y que hasta que dices en ver qué estaba sucediendo a partir de las visiones de los demás y el sentir de los demás, pues en realidad no vas a poder experimentar de nuevo qué pasó, ¿no? ni vas a poder tener un juicio certero. Porque creo que, por ejemplo, el suceso de la barca, es un suceso como icónico e importante de caminar sobre el agua, ¿no? Pero, o sea, el otro día me estaba cuestionando muy seriamente, y si en verdad lo único que necesitas es estar seguro que no te vas a hundir, o sea, suena a un pensamiento mágico, chamánico y hasta infantil, ¿no? Pero sí, O sea, y si en verdad lo que él te estaba diciendo era literal y lo único que tienes que hacer es confiar en que no te vas a hundir y ya, que vas a poder caminar.
De hecho, la fe es muy curiosa en eso que estás comentando, porque hace un rato comentaste algo acerca de que nosotros podemos hacer lo que él hacía. Él siendo humano puede hacer muchas cosas, pero es que hay una parte en la Biblia, cuando Jesús está en los Evangelios, que les dice, si ustedes tuvieran fe como el de una semilla de mostaza, que es muy pequeña, le podrían decir a ese monte, ve y échate para allá. Ahora, la fe es una cuestión increíble, poco experimentada, porque no hay convicción convincente. Por ejemplo, te doy dos ejemplos rápidamente. Pablo, el apóstol Pablo, en una ocasión estaba predicando él en una noche, ya llevaba varias horas predicando, y un cuate se le duerme del tercer piso y se cae, se mata, se cae del tercer piso, se mata y va Jesús, perdón, va Pablo, un hombre, un ser humano como tú y como yo, va Pablo y con fe le dice, levántate y lo resucita. O sea, el ser humano si realmente mantiene una fe y cultiva una fe en disciplina, en convicción en Dios y comienza a cosechar toda una disciplina, pudiera efectuar cosas que Jesús mismo dijo en una ocasión. Y va el segundo ejemplo. Jesús dice en una ocasión, mayores cosas que estas ustedes harían en lugar de mí. Y es que Pedro, una ocasión, iba caminando. Y dice la Biblia ahí que cuando Pedro caminaba en una ocasión, a su sombra le ponían una pila de enfermos. Y cuando Pedro caminaba por ahí, con que la sombra tocara a uno de ellos, podían sanar. Tú y yo tenemos la capacidad, solamente nos hace falta tener una fe
Doctores
certera.
pueden hacer eso. O sea, hay doctores ateos, cero religiosos, que pasan por la sala y los enfermos tienen tanta fe en lo que está sucediendo que los cura. Y
Sí.
hay un texto muy famoso de Claude Lévi-Strauss, el padre de la antropología, que justo habla del chamán y del hechicero y su magia, y que dice que ahí. Pues obviamente si la gente está creyendo y él está creyendo, no hay nada que imposibilite que eso suceda. O sea, y va a suceder. Y ahí, yo creo que hoy en día la medicina en gran parte sigue funcionando sobre ese mismo concepto. O sea, si tú no le crees al doctor con el que estás yendo, ellos mismos te dicen, busca una segunda opinión. Pero ellos te lo dicen también desde el hecho de que si tú no te confías en ellos, el tratamiento no va a funcionar. Y no es de que no vaya a funcionar porque la medicina no sirva, o sea, no, las medicinas hacen su parte, claro que sí, pero tu confianza en el tratamiento afecta fisiológicamente a tu cuerpo. Y si tú no confías en el tratamiento, sea cual sea el tratamiento, no vas a salir adelante. Y si tú confías en el tratamiento, sea cual sea el tratamiento, muchas veces, pues, o sea, ¿cuánta gente se ha curado de cáncer? Pues por mera acción de fe, o sea, y no es para decir, dejen sus tratamientos, no, o sea, eso tampoco
No,
es
no.
el punto.
Claro.
Es que si tú no le crees al doctor y no le crees tampoco a la religión, de algo te tienes que asir, porque si no, y ya estás en el hoyo, ¿cómo vas a salir de ahí? O sea, ¿de dónde te mueves, no? Yo no estoy diciendo que se hagan cristianos, que se hagan judíos, que se hagan católicos, nada, ni que se hagan hindús, menos, o sea, nada al respecto, ¿no? Simplemente creo que sí es fundamental y nos lo han quitado y nos han despojado de eso el creer en algo, porque nos lo han institucionalizado y creemos en el dinero, creemos en la política, creemos en el gobierno, creemos en la familia. Y todas esas cosas no necesariamente deberían ir por lo espiritual porque están yendo por el gobierno. Entonces se vuelve algo bien religioso y ya la espiritualidad nadie la toca, ¿no? O sea, incluso hasta en pláticas que tienes con gente que es muy religiosa, a veces no puedes tocar temas de espiritualidad. No puedes hablar de que las visiones puede que estén compartidas porque ya se cierra totalmente la comunicación a decir, es que yo creo en esto. Y está bien, o sea, yo creo que está bien que creas en eso, pero que yo crea algo no significa que estemos hablando de cosas diferentes. Y entonces ahí se pierde mucho el punto, porque el punto en realidad sería el trabajo espiritual. Y yo creo que como la gente decide trabajar espiritualmente es su rollo, ¿no? Pero que sí, realmente.
Exactamente.
A mí me encantaría tenerte para otro episodio y si la gente está de acuerdo, estoy totalmente dispuesto a que hagamos la segunda parte de esta entrevista porque sé que tú quieres compartirnos al respecto, pero ya está algo larga esta y
sería
despedirla.
Excelente, Mauricio. Pues si la gente está de acuerdo, si les gusta el tema y si están interesados, podemos ponernos de acuerdo para una segunda sesión. Y bueno, pues ahora sí que poder hablar, filosofar y reflexionar para poder tener un mejor estilo de vida.
Sí, muchas gracias. Que estés muy bien.
Un abrazo, mi amigo. Espero pronto verte. Salúdame a tu esposa, a tu hija. Y les amo demasiado.